Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9 y 6 de la mañana, son las 8 y 6 en Canarias. Enrique Cocero es analista político y consultor electoral experto en Estados Unidos. Conoce la política norteamericana, ha trabajado en varias campañas norteamericanas. Conoce la política de estados como Massachusetts, Colorado, la Florida, Iowa, Missouri. Y además es sobrino de una amiga mía, razón por la cual le vamos a tratar con especial deferencia. Don Enrique, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Carlos.
Me alegro de saludarle. ¿Qué tal?
Igualmente.
Bueno, a usted como a mí, como yo creo que a todos, incluso a los interesados, ¿le ha sorprendido que el voto por correo y el anticipado equivalga, hombre, es un poco menos, pero casi al mismo voto que hubo en las anteriores elecciones hace 4 años?
Ha sorprendido, evidentemente, porque esos números no son normales, no son los habituales. Sí que es cierto que el votante demócrata ha tendido siempre a ser un early voter, es decir, alguien que vota por adelantado, bien por correo o bien llevando su voto al precinto que le corresponda el día de la elección, pero estos números no son normales. Hay que sostenerlo también con que ha habido muchísimo movimiento de grupos afines al Partido Demócrata, uno de ellos, de hecho, liderado por Michelle Obama, que lo que ha hecho ha sido potenciar el voto directamente, o voto el día de las elecciones o voto por adelantado, pero es una grandísima campaña y muchísimo dinero que se ha metido en eso, sin decir a quién votar, pero claramente los movimientos y los anuncios. No hacía falta nombrar a nadie, ya todo el mundo sabía quién estaba detrás y qué candidatos esperaba que estas campañas apoyasen.
Esta sería, con esta participación inédita, yo no sé lo que pasará a partir de dentro de unas horas, si luego se desinfla y va a votar una ínfima proporción de gente. No parece que vaya a ser así, pero esta campaña más que presidencial, ¿es un plebiscito Trump o no Trump?
Totalmente. Yo es algo que no es por hacerme el más inteligente del mundo aquí ahora, pero es algo que llevo ya diciendo varias semanas. Esto es un referéndum, y es un referéndum a Trump. Y siempre pongo el mismo ejemplo. A fin de cuentas, supongamos que gana Biden, entonces el día que se salga a celebrar la victoria de Biden, me gustaría hacer una encuesta y es preguntarle a cada persona que me vaya encontrando alegrándose del resultado, que se alegra más, si de la victoria de Biden o de la derrota de Trump. Y estoy convencido que encontraríamos a mucha más gente que se alegraría de la derrota de Trump. Eso desde luego.
Claro, daría esto a entender que Biden no es el candidato ideal o no es el... por sí mismo no habría estimulado mucho voto demócrata, sino más bien el de todos aquellos que lo que quieren es que no siga Donald Trump.
Sí, es un voto completamente reactivo, es un voto de némesis. Ahí Biden por sí mismo no es el Biden que era, incluso como en la campaña de reelección de Obama de 2012, que era un Biden muy echado, muy venido arriba, muy bastante beligerante, muy agresivo. Es un Biden muy calmado, con grandes lapsos. No creo que Biden es un candidato de consenso. Y una de las ventajas para gran parte de los republicanos que pudiera tener una derrota de Trump es precisamente que Biden va a tener 4 años de presidencia en el cual el ánimo de los Ocasio-Cortez, de los Sanders, de los Elizabeth Warren, tal y cual, posiblemente se vea bastante aplacado por ya tener a alguien de su partido dentro de la Casa Blanca. Si gana Trump, yo no desestimaría en absoluto que ese socialismo demócrata de Estados Unidos pueda incluso pegar un repunte más allá del que ha tenido los últimos 4 años.
En las encuestas siempre ha estado Biden por cima del señor Trump. No siempre ocurrió con Hillary y con Trump, pero bueno, básicamente todos daban por hecho que Hillary vencía. Es verdad que venció en voto popular, pero quizás se hizo mal el reparto por aquellos que lo tenían que calcular. ¿En esta ocasión han afinado más las encuestas?
En esta ocasión las encuestas son más estables. Y es antes había siempre... se decía que las encuestas de Hillary Clinton, aparte de darle como ganadora, tenían un gran peligro, y es la volatilidad. De repente, tanto subían como bajaban, muchas veces le dejaban por encima a Donald Trump, pero los márgenes no estaban claros. Ahora Joe Biden está teniendo una estabilidad mayor encuesta contra encuesta, y eso le puede estar favoreciendo. Igual que puede estar favoreciendo a Joe Biden el ver cómo en estados que ganó sin problemas Donald Trump en 2016, como puedan ser Tennessee, Kansas, Indiana, ahora mismo los márgenes son más estrechos entre Donald Trump y Joe Biden, con lo cual hay ciertos indicios en los cuales parece ser que la ventaja de Biden, de ser así, porque en los swing states y en los toss-ups ahora mismo están dentro, que son los estados que ahora mismo están en juego realmente, y que ni siquiera son esos estados, quiero decir, de hecho creo que son, ahora mismo he estado contando esta mañana, creo que son 9 distritos entre todos los estados que hay, que es donde se está pegando de verdad la batalla. En todos esos estados las encuestas están dentro del margen de error, con lo cual Donald Trump todavía podría ganar en esos estados.
¿Por qué es clave Pensilvania? ¿Por qué es una suerte de microcosmos de Estados Unidos?
No, es clave porque son 20 votos electorales. Es decir, y son 20 votos electorales que ahora mismo están muy tendentes al candidato Biden. Florida, Georgia, Carolina del Norte, Iowa, Texas ha estado ha estado sobre la verja hasta el último momento. Son estados en los cuales ahora mismo está el empate técnico y son estados que en 2016 ganó Donald Trump. Pero Pensilvania lo ganó Trump y ahora mismo todas las encuestas, dentro del margen de error, pero le están dando victoria a Joe Biden. Igual que Wisconsin y Michigan. Y el problema de Pensilvania es que esos 20 votos electorales, esos 20 colegios electorales, luego combinan muy mal con cualquier otra derrota de cualquier otro estado que no se pueda controlar. Entonces Pensilvania, ya por el tamaño que tiene y por la significación dentro del conteo final, es bastante crítico. Y además nos va a dar un termómetro de lo que pueda ocurrir ya hacia el medio este según los precintos vayan cerrando, según los estados vayan cerrando el horario de votación. Si se pierde Pensilvania, no creo que se pierda Ohio, pero desde luego Michigan, Wisconsin, incluso Iowa, no creo que sean estados recuperables. Creo que es un buen termómetro para saber qué es lo que va a ir pasando hacia el oeste.
Porque se da por hecho que dos de los más populosos, California y Nueva York, son demócratas de siempre.
Sí, son demócratas. Yo creo que California, la última vez que se ganó para un republicano, fue Ronald Reagan en 1984. Y Nueva York, pues posiblemente también. Pero vamos, sí. Nueva York son 29 colegios electorales, igual que Florida, y Nueva York no está en discusión. Y California, que son 55, muchísimo menos. Ten en cuenta, como bien comentaba antes, si Hillary Clinton ganó por más de 3 millones de votos en todo el país, en California fueron más de 4, solo en California más de 4, que eso es algo que también que habría que hacerse ver cuando se habla del tema de por qué colegios electorales o voto popular, pero bueno.
Enrique, el voto hispano por primera vez me dicen que es más que el voto de la población negra. Pero el voto hispano es muy dispar, ¿no? No es el mismo el voto del cubano de la Florida con el del mexicano de California, ¿no?
No es el mismo, y de hecho no es el mismo que el voto del mexicano de Texas o de Nuevo México o de Arizona. De hecho, Donald Trump se ha hecho, es lo que estamos hablando de lo que se llama el Sunbelt, y Donald Trump se ha hecho en el coche, por carretera, todos los estados desde Arizona, Nuevo México, Texas, y ha llegado por Luisiana, Georgia, Florida, se lo ha estado haciendo todos estos días en coche, y simplemente del interés y mucho de la motivación es ganar ese voto, porque como bien dices, el mexicano de California no es exactamente igual que el cubano de Florida, y en muchos casos las segundas generaciones de inmigrantes y terceras generaciones no son en absoluto tendentes a que vayan a entrar más inmigrantes o que el grado de inmigración crezca, con lo cual ahí la batalla política es bastante fuerte, es muy muy dura.
¿Prevés algún tipo de litigio al final del conteo, incluso impugnación o lentitud o alargamiento, es decir, que tardemos 2 o 3 días en saber quién ha ganado?
No me extrañaría que tardásemos 2 o 3 días, sobre todo por diversos conteos. Hay que tener en cuenta que muchos estados no tienen siquiera una legislación estatal para el conteo. Va distrito a distrito o precinto a precinto, con lo cual, ¿qué es lo que ocurrió en el año 2000 con el recuento de Florida? Que Florida no tenía una unificación de criterios de recuento, y eso es lo que hizo que Gore impugnara el resultado. Y esto se puede, bueno, si en el 2000 se fue hasta el Tribunal Supremo y mediaban entre el primer tribunal y el Tribunal Supremo otros 2 o 3 tribunales, esto puede alargarse. Aquí hay una cosa que está muy clara, y es una tradición en cualquier carrera electoral en Estados Unidos, y es que el perdedor, visto los resultados, conceda la elección. Veremos si Biden o Trump, llegado el momento, y sobre todo con el tema de que, bueno, Associated Press es la que va a hacer siempre es la agencia con la que se siguen los resultados, y el resto de cadenas hacen realmente proyecciones, pero el resultado, las llamadas al resultado real estado por estado, las hace AP, y si AP determina que va a ser quién va a ser el ganador o anuncia ya una victoria por 270 colegios electorales, lo mínimo que se espera es que el derrotado conceda la elección, pero bueno, todo está por ver.
¿Tienes la sensación de que el votante de Trump es un voto, o utiliza un voto vergonzante, y que por lo tanto puede tener una serie de voto oculto que no son capaces de captar los que hacen sondeos?
Este año va a ser un poco más complicado afirmar eso, ya veremos a posteriori, pero va a ser más complicado porque con todo el voto electoral que está por encima de los 90 millones ahora mismo, que sea todo el voto que se ha ejecutado ya por anticipado, mucha gente que haya respondido a encuestas posiblemente esté respondiendo a encuestas con el voto que ya ha realizado, con lo cual ahí tendríamos que incluso reducir o afinar un poco más la percepción de las encuestas. El voto a Trump en las zonas rurales no es nada vergonzante, nada en absoluto. Las zonas rurales las tiene ganadas Trump completamente. Ciertos suburbios están en peligro, por ejemplo, sobre lo que se ganó en 2016, especialmente con mujeres con títulos universitarios, que ahora han sido un grandísimo esfuerzo de convicción para Joe Biden. Pero el voto a Donald Trump en muchos casos es hasta reivindicativo. Es verdad que el voto de última hora, el voto del indeciso, el voto de quien no sabe a quién va a votar los días anteriores, o que aunque esté pensando en todavía cambiar el voto y al final acabe votando por Trump, bueno, lo podemos llamar vergonzante en algunos casos, yo no lo dudo, pero en otros es al final hacer una evaluación a última hora e ir a votar.
¿Prevés disturbios en el caso de que, por ejemplo, gane Trump?
Prevería disturbios en función de lo que se quiera anunciar. Hay ahora mismo una campaña muy muy potente que están desplegando los operativos de Joe Biden para intentar acallar cualquier tipo de proclamación fuera de tiempo que pueda hacer Donald Trump. No creo que sea para evitar disturbios, francamente. Creo que es básicamente para no darle por perdedor en ninguno de los casos. Pero si puede haber disturbios, bueno, ya sabemos que los americanos no son como los franceses, que te levantan adoquines y te ponen barricadas en cualquier momento, pero podría saltar y podría haber problemas. No lo descarto, no quiero decir que vaya a ocurrir, pero no lo descarto.
La señora Harris, Kamala Harris, que es la segunda en el ticket de Biden, en el caso de ganar Biden sería vicepresidenta y puede que incluso candidata a la presidencia dentro de 4 o de 8 años. Uh-huh. ¿Prevés que pueda ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos?
Tenemos ahí fuerte a Michelle Obama. Michelle Obama este año nos ha presentado, pese a las muchísimas, muchísimas presiones que ha recibido para hacerlo, pero ha sido muy activa y ha tenido muchos frentes abiertos y ha apoyado muchísimo la campaña de Joe Biden. Kamala Harris, desde mi punto de vista, era una opción sí o sí para Joe Biden. Es decir, no podía elegir a otra persona como candidata a la vicepresidencia, ni siquiera Elizabeth Warren. Necesitaba una mujer, necesitaba componente multirracial, etcétera, etcétera. El caso es que, bueno, a Joe Biden lo estamos viendo 4 años después, pero el éxito de los vicepresidentes a la hora de presentarse a presidente no siempre es una garantía. No creo que haya sido la fórmula perfecta para acceder a la presidencia. Y ya digo, Michelle Obama creo que ahora mismo, hoy, dado que Biden se puede considerar un candidato de transición, Michelle Obama ahora mismo tiene yo creo que tiene muchísimo más ascendente lo que pueda tener Kamala Harris.
Mm. Te quiere preguntar el embajador Chencho Arias.
Bueno, yo quería abundar primero en lo último que ha dicho. Si Michelle Obama se hubiese presentado este año, que no quiso, Trump no habría tenido la menor oportunidad, ni con pandemia ni sin pandemia. Habría ganado Michelle Obama claramente. Y yo diría que el microcosmos de Estados Unidos, el estado que refleja quién va a ganar, normalmente es Ohio. Y este año, en estos momentos, Trump va primero en Ohio por un punto y pico de diferencia. Uh-huh. Lo cual quizá este año falle el aspecto precursor de Ohio, pero hay que tenerlo en cuenta. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se explica a un español que un personaje misógino, machista, zafio, grosero, como Trump, en las elecciones pasadas tuviera más votos de las mujeres con cultura de Estados Unidos que una mujer, que Hillary Clinton? No es fácil de explicar. ¿Y cómo se explica que un presidente que tiene una postura migratoria, agresiva. Luego resulta que es más parecida a Obama de lo que pensábamos, pero aparentemente muy agresiva. Sin embargo, tenga un importante voto latino, un importante voto hispano en esta ocasión. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, vayamos por partes. Ohio es cierto que no falla un presidente desde 1960. Podría ser una tradición.
Son 60 años.
Sí. Puede ser una
tradición. Y ahora mismo está delante Trump 1.1.
Cierto. Pero bueno, sigue siendo uno de los estados dos apps que están dentro del margen de error, con lo cual lo tenemos ahí un poco en equilibrio. Respecto a la pregunta de Donald Trump en el CPAC que es una convención conservadora que se realiza a principios de año, justo después a la que asistió Donald Trump y a la que me refiero fue justo después de su inauguración como presidente en 2017, habló de: yo soy quien os ha venido a representar a vosotros los olvidados. Que además es un mensaje que hace poco reutilizó Vox en uno de sus discursos. ¿Cómo es posible que Donald Trump haya vencido con mujeres con educación universitaria? Pues porque...
Las blancas universitarias sacó 54%.
Sí, cierto. El tema es que Hillary Clinton era establishment y Hillary Clinton era más de lo mismo.
Claro, había un voto anti-establishment.
Y había un voto anti-establishment y estaba, después de 8 años de Obama, era muy complicado continuar en la misma línea. Y llegó Donald Trump y lo rompió todo. O sea, partió el tablero por la mitad. Tenemos que recordar que Donald Trump, con cada tweet que tenía, o sea, no necesitaba haber recaudado y no recaudó más dinero que Hillary Clinton, y desde luego no gastó más dinero que Hillary Clinton en publicidad. Con un tweet tenía su tweet en cualquier medio de comunicación afín o contrario sin ningún tipo de problema. Y era alguien que vino a romper el tablero, y Hillary Clinton era alguien que venía a continuar con el mismo tablero. Claro. Y ahí fue, yo creo que ese fue el gran elemento.
¿Y nuestros parientes
disruptor.
Los hispanos?
Nuestros parientes los hispanos hay que tener en cuenta, pues continuando con lo que he dicho antes.
Sí, la diferencia. Claro.
Hay muchos hispanos y hay muchos inmigrantes que no quieren más inmigrantes. Y esto es un hecho. Claro. Y salen las encuestas, y Pew Research así lo demuestra, si no recuerdo mal, tendría que confirmarlo, pero en algunas de ellas. Hay que tener en cuenta también que Donald Trump hizo un movimiento que a mí me pareció de mucha finura, que fue enfadarse con China por un tema comercial, reorganizar el NAFTA, llamarlo USMCA, conseguir que los mexicanos metieran la frontera, en vez del muro que quería hacer, que anunciaba hacer Donald Trump, fueran los mexicanos que se llevasen un muro a la zona, a su frontera sur, para que no subieran inmigrantes. ¿Por qué? Porque ese acuerdo comercial transnacional entre Canadá, Estados Unidos y México ha sido muy favorable a México. Y una vez que él tenía eso cerrado, fue cuando se fue otra vez a negociar con China. Yo francamente entiendo que un inmigrante de Estados Unidos, teniendo en cuenta que te han cerrado, que te han controlado la frontera, que no van a venir más inmigrantes, y que yo puedo desarrollar mi acción y mi trabajo, etcétera, etcétera, con más seguridad, y me llegan más dinero, me llegan más ingresos. Yo creo que ahí es donde Donald Trump ha ganado. Hay que tener en cuenta que los números de Donald Trump a nivel económico, de desempleo, de salarios, no son nada malos.
Carmelo.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, el de Donald Trump es un modelo de populismo en estado puro de libro, que ha sido imitado en otros muchos países, ¿no? Entonces, tú hablabas del carácter plebiscitario de estas elecciones. Mi pregunta es si puede repercutir el resultado, una victoria de Trump o una derrota, si puede repercutir en los populismos de otros países, de otros populismos que se han visto crecer en otros lugares del planeta.
Si me permites, te voy a contestar un poco tomando la vía contraria a la pregunta. Todo el mundo está diciendo ahora, y la campaña electoral demócrata así lo conduce, que 4 años de Trump van a ser un desastre, que no se pueden permitir, que bueno, están haciendo una especie de compendio apocalíptico bastante acentuado. Y llevamos 4 años de Trump y no ha pasado nada de eso, que ya se dijo hace 4 años que iba a pasar. Entonces, no veo muy bien, o sea, yo creo que Donald Trump puede ser, sí, un símbolo para muchísimas agrupaciones o muchísimos partidos políticos populistas y nacionalpopulistas.
Sobre todo para Johnson, para Boris Johnson.
Para Boris Johnson le puede... Pero Boris, hay que tener en cuenta una cosa, y Boris Johnson creo que la tiene en cuenta. Trump es un hombre de sí mismo. Trump, si no le interesa hacer negocios con Boris Johnson, no los va a hacer. Por muy Boris Johnson que sea, por mucho Brexit y por mucho... Si a Trump no le conviene, Trump no va a darle ni medio milímetro de margen a Boris Johnson. Entonces, Boris Johnson, ¿lo que puede hacer? Reclamarlo, sí, reivindicarlo también, como cualquier otro partido nacional populista que quiera hacerlo. Pero realmente, simplemente lo que se va a convertir es en una referencia. No creo que vaya a conseguir tanto impacto dentro de la población. Sí, a nivel discursivo, sí, a nivel propagandístico, si queremos llamarlo así, pero realmente el ejemplo de Donald Trump sobre la población, a no ser que se repitan muy bien las técnicas y se traigan aquí a los gurús de Donald Trump y se intenten aplicar, que ya tendríamos que aplicarlos con cierto margen y cierta diferencia, no sé yo cómo de efectivo podría ser una victoria de Donald Trump para esos
y
intereses.
Una última cuestión. A los europeos y a los españoles en particular, ¿quién nos conviene, crees tú, según tu criterio, que gane?
Hombre, nos interesa que gane Joe Biden. Ya se sabe que los demócratas son mucho más abiertos a las relaciones exteriores y a la diplomacia que los republicanos en general, no ya con Donald Trump. Pero a nosotros, bueno, a Europa realmente nos convendría que ganase Joe Biden. Creo que podría abrir una nueva vía de negociación y nuevas vías comerciales que Donald Trump ahora mismo tiene el objetivo muy claro, tiene el USMCA y tiene su política con China, que además la tiene bastante bien atada ahora mismo. No, todo será que veamos qué es lo que puedan hacer los chinos a la contra.
Con Biden tampoco volveríamos a la luna de miel Europa-Estados Unidos.
No,
mejoraría la cosa,
no.
Pero ya a la luna de miel de hace 10 años, eso no, ya no volvemos.
No, por supuesto
porque
que no.
Ya Obama se distanció.
Sí, sí, pero por supuesto que eso no va a ocurrir, y menos en la situación actual. Lo que sí se van a abrir va a ser más vías de negociación.
Sí, es cierto.
Y entonces
cierto.
Va a haber más hilos abiertos, pero no significa que esto vaya a ser lo mismo que teníamos hace, bueno, pues desde la época de, incluso la época de Reagan, que no fue mala, pero desde luego no la época de Clinton, no, para nada.
Bueno, la verdad que el repaso ha sido muy, muy, muy interesante. Enrique Cocero, analista político y consultor electoral, experto en Estados Unidos. Si no te importa, Enrique, cuando sepamos y cuando hayamos visto qué ha pasado, volvemos a charlar telefónicamente, aunque sean 5 minutos.
Sí, ahí podremos hacer todas las predicciones que queramos.
Gracias, Enrique. Fuerte abrazo.
Hasta ahora.